Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 16 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Toda la atención mundial sigue centrada en Afganistán. La victoria de los talibanes ha provocado el caos en su capital, en Kabul. Hemos visto escenas que parecen sacadas de una película en el aeropuerto, donde miles de personas se han agolpado buscando un avión al que subirse para huir del país. Gente literalmente corriendo por la pista al lado de aviones militares estadounidenses a punto de despegar. Algunos incluso se han agarrado a las ruedas de algún aparato y durante toda la mañana se han estado escuchando ráfagas de disparos. Algunas fuentes hablan de al menos 5 muertos en la zona donde nadie parece lograr poner un poco de orden ante la desesperación. Una auténtica locura en una ciudad de la que también tratan de escapar los representantes de las embajadas de todo el mundo y con ellos los afganos que durante los últimos 20 años han colaborado con los ejércitos occidentales. Paula Belenda es una española que acaba de regresar del país y ha hablado con nuestros compañeros de la tarde.
Casi que no esperaban que fuera ya esto, lo de Kabul ha sido totalmente inesperado. Kabul me está llegando de, que es un amigo mío que trabaja para el gobierno,
¿sí?
y hoy me escribió y me dijo, están yendo casa por casa, puerta por puerta, buscando talibanes, obviamente, buscando a todas las personas que han trabajado para el gobierno, a militares, a policías, a gente que haya trabajado en ONG, para matarlos.
En COPE hemos hablado también con Abdullah Nuri, un afgano que lleva 11 años viviendo aquí en España. En mediodía nos contaba que es difícil de entender el rápido avance talibán de los últimos días.
La verdad, es algo que los afganos no lo entienden. No lo entienden qué es lo que ha pasado, porque después de tantos esfuerzos, tantas vidas de la comunidad internacional que ahí se perdieron, tanto dinero que se ha gastado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una comparecencia pública esta misma noche y esta tarde se ha reunido de urgencia la Asamblea General de Naciones Unidas.
All of us have seen the images in real time.
Su secretario general, Antonio Guterres, abría la sesión señalando el caos y el miedo al que estamos asistiendo en directo en las últimas horas y recordaba que es el momento de que la comunidad internacional permanezca unida para defender con una sola voz los derechos humanos. El embajador afgano ante las Naciones Unidas denunciaba al tiempo cómo los talibanes han roto siempre sus promesas y sus compromisos. También tienen previsto hablar Merkel y Macron y mañana están convocados los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Y aquí en España, ¿qué? Pues no tenemos noticias ni de Pedro Sánchez, ni de su ministro de Exteriores o de la titular de Defensa. Estos dos últimos llevan todo el día ultimando los detalles de la operación de evacuación que se va a realizar con dos aviones A400M que despegarán en las próximas horas desde la base aérea de Zaragoza. El objetivo es traer a nuestro país a 25 compatriotas y a más de 400 ciudadanos afganos. Juan Andrés Robert.
Estamos hablando de casi 500 personas. La intención es evacuar a todo el personal de la Embajada Española en Kabul, una decena de personas y más de 400 afganos que colaboraron durante las misiones militares y los proyectos de cooperación españoles. Ya están esperando en el aeropuerto de la capital, donde la situación cada vez es más tensa. Muchos de esos afganos son intérpretes y temen que con la llegada de los talibanes al poder sufran represalias. En los últimos días, los ministerios de Exteriores, del Interior y de Defensa han trabajado para comprobar la identidad de estos últimos, así como la fórmula bajo la que se instalarían en España. El problema con el que se encuentran es cómo saldrán de allí ante el caos en el que está inmerso Afganistán, su capital Kabul, y la única vía que no controlan aún los talibanes, el aeropuerto.
En la página internacional tampoco podemos perder de vista Haití y el fuerte terremoto del fin de semana. El último balance oficial eleva hasta casi 1.300 los muertos, a los que hay que sumar 5.700 heridos. Elea Ortiz es la coordinadora de emergencias de Médicos del Mundo. Ha estado hoy aquí en COPE. Nos ha contado que se sigue trabajando para encontrar posibles supervivientes mientras miran de reojo la evolución de la depresión tropical Grace que se acerca a la isla.
La situación se tiene que seguir monitorizando y a medida que vaya tocando tierra pues irá teniendo una perspectiva más realista de lo que, del impacto que puede tener y de lo que puede ocasionar, teniendo en cuenta efectivamente que hay bastantes personas que se han quedado sin alojamiento, sin sus casas y que se está en proceso de ver que, dónde se las reubica.
De la crónica nacional, el día trae varios frentes, el más grave los incendios, en especial el de Navalcruz, en Ávila, que ha quemado ya más de 12.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 1 millar de vecinos de 3 municipios.
Y nosotros que estábamos en bandadas abajo, pues con todo el humo no se podía estar. La gente tosiendo de todo el humo, nos poníamos las mascarillas para filtrar así un poco el humo.
Bueno, hemos salido muy nerviosos, yo no quería salir de mi casa, claro. Y haberlo estado viendo y haber podido ayudar o hacer algo. Pero se empeñó mi hija por los niños y por nosotros y ya pues nos trajo aquí.
Bueno, las circunstancias lo exigían un poco.
Y mejores noticias nos llegan desde Castellón. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Allí en Castellón ha quedado controlado en las últimas horas el incendio de Azuévar, que se originó el fin de semana y que ha quemado 420 hectáreas, más de la mitad de ellas, más de 200, en el Parque Natural de la Sierra de Espadán. También está en fase de control otro incendio en la localidad madrileña de Batres. Está, como digo, en fase de control tras calcinar cerca de 200 hectáreas y provocar el pánico entre los vecinos.
Pánico, mucha la incertidumbre, que es lo peor, porque si sabes algo es como, bueno, vale, lo están controlando, pero no sabíamos nada. No sabíamos hasta dónde llegaba el fuego, luego los rumores falsos, otros verdaderos, no lo sabíamos, la incertidumbre es lo peor. Mucho miedo por nuestras viviendas y por la gente que estaba ahí.
A esta hora, como digo, no existe riesgo ya para la población y si las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables, se espera dar por controlado también este fuego en las próximas horas. La Guardia Civil investiga, por cierto, si se trata de un incendio provocado.
Gracias, Alberto. En cuanto al virus, Sanidad acaba de notificar 25.700 contagios y 125 muertes durante el fin de semana. La tasa de incidencia baja 46 puntos y se sitúa en los 415 casos por 100.000 habitantes. Unas cifras en las que, por cierto, no está incluida Castilla y León. Mientras tanto, en Galicia, hoy la Asociación Provincial de Hosteleros de Coruña ha anunciado que va a llevar a los tribunales las últimas restricciones de aforo impuestas por la Xunta. Jesús Carballo.
Los hosteleros coruñeses han decidido recurrir las restricciones impuestas por la Xunta, que entran en vigor esta medianoche. El sector solicita que se anulen estas medidas y, si no, que se permita el aforo al completo en las terrazas. Héctor Cañete es el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña.
Y así, como todo el mundo puede entender, no se puede trabajar. Ya el certificado debería ser de ámbito nacional, como han hecho en Francia, no han pasado por el Parlamento, que al final la norma sanitaria no la están dirigiendo las consellerías de Sanidad, la están dirigiendo los juzgados. Hemos visto cómo Madrid no ha cerrado y han bajado los casos exactamente igual, por lo que entendemos que Galicia debería seguir la senda de Madrid.
Un recurso que se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el mismo órgano que días atrás dejaba sin vigencia el certificado COVID de la Xunta, al entender que afectaba directamente a los derechos fundamentales de las personas.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Barcelona, la que fuera metrópoli mediterránea más vanguardista y culta de Europa, la que el Madrid de la transición envidiaba, ya tiene quien le llora. Le llora Ada Colau, la calamidad gestora que tiene como alcaldesa, la misma que con su ideología sectaria, su indigencia intelectual y su coqueteo con el independentismo ha llenado de sandeces la maravillosa ciudad condal y ha contribuido a su decadencia. Este fin de semana, la misma política que echó a las Fuerzas Armadas de un acto municipal, la misma que pone trabas al turismo, tiene la ciudad sucia y abandonada y acaba de crear un centro para la, agárrense, nueva masculinidad que ayude a superar el momento heteropatriarcal, esa alcaldesa, una desgracia para el destino de Barcelona, llora porque la abuchean y la nueva masculinidad hecha carne en el indultado Jordi Cuixart ha tenido que salir en su rescate en un acto determinantemente feminista. Es verdad, hace bien Colau en llorar, porque lo que ella ha hecho a Barcelona, con la colaboración de los soberanistas, es efectivamente para llorar y mucho.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos avanzando también la información del deporte. Andrea Peláez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos todavía jornada, no se ha terminado todavía la primera jornada de en primera y en segunda división. A las 8 va a arrancar el Villarreal-Granada, en segunda a la misma hora el Málaga-Mirandés, y a las 10 se va a cerrar la jornada en las dos categorías con el Elche Athletic en primera y con el Cartagena-Almería en segunda división. Hay muchas noticias del día de hoy en el Barça, vamos a ampliar a las 8 y media, pero hoy ha comparecido en rueda de prensa Joan Laporta, el presidente, que ha hecho un repaso a la situación económica del club. En el Real Madrid la noticia del día es la ampliación de contrato de Thibaut Courtois, que firma hasta el año 2026. En los despachos sigue coleando la Superliga. La noticia es que los 9 clubes que la abandonaron han sido admitidos de nuevo en la ECA, en la Asociación de Clubes Europeos. En el mercado de fichajes oficial, Morlanes al Español, cedido desde el Villarreal. En el Levante, malas noticias. Roberto Soldado y Dani Gómez están lesionados. 3 y 6 semanas de baja respectivamente. En la Vuelta Ciclista, tercera etapa, la primera con final en alto, victoria para Tamarae, que también es nuevo líder después de arrebatarle el maillot rojo a Roglic. El mejor español, Enric Mas, ha sido quinto. Y en motociclismo es noticia, Maverick Viñales ha fichado por Aprilia para la próxima temporada.
Gracias, Andrea, hasta luego.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
Un sistema de sonido portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Xiaomi, Oppo, Bose.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A Carrefour y a la vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
El Partido Popular ha pedido al Gobierno que aclare si los viajes del Imserso volverán el próximo octubre. Todo está en el aire ahora mismo. El año pasado la pandemia obligó a cancelarlos, pero muchos mayores tenían la esperanza de retomarlos en este 2021. Sin saber qué es lo que pasará, en La Linterna queremos rendirles homenaje. Israel Remuñán, que su abuela enlazó un viaje del Imserso con otro, ya está aquí para ayudarme.
He visto Lucy entrado.
¿Es la abuela fan del programa y de la que yo soy fan también?
No, la otra.
Es la otra.
La otra. Esa está con mi abuelo, Ricardo, y están felices en su finca del... Son muy de inserso, ya menos que antes.
Ah.
La que es inserso fan total es Luisa, que es la de casa. Sí, Luisa.
Bueno,
va.
Pues
Luisa.
Entonces vamos a ver. Luisa nos tiene luego que mandar un mensaje para contarnos uno de sus viajes del inserso, ¿no?
Vale, luego vamos con ello.
Venga,
Vamos. ¿Hay esperanza en que estos viajes puedan volver, sobre todo después de un año de vacío, si al final pudiese ser? Me imagino perfectamente los reencuentros en Benidorm, por ejemplo, después de tanto tiempo. Amigos del inserso, compañeros de viaje, como si de la peli de Clint Eastwood se tratase.
Buenas tardes, hombre.
¿Cuánto tiempo ha pasado, Frank?
Posiblemente no el suficiente.
Pues me levanté a las 5 de la mañana, y luego la pasé a coche, y luego iba a Granada, y de Granada para Sevilla.
Es una broma, ¿verdad que sí?
Pues veremos a ver.
¿Cuántos años tienes, Frank?
79, todavía se puede hacer algo.
Lo suficiente es como para saber que tienes el culo en una prieta.
Bueno, perdóname, Juan.
Si es que es cierto que se forman amistades en el inserso.
Claro, hombre, que duran.
Claro,
dura mucho tiempo,
claro, de verdad te lo digo, ¿eh? Y después de tanto tiempo y con prácticamente todos vacunados, pues es lógico que muchos de nuestros mayores estén deseando en volver. Y es que este programa de viajes lleva muchísimos años organizando escapadas de mayores a muchísimos lugares.
Mira, así se anunciaba, por ejemplo, en la televisión en 1989.
Si eres independiente, si la sangre te hierve, si te vales por ti mismo, haz lo que siempre has querido hacer. No te faltarán medios ni amigos. Este invierno, escápate de casa. Ya tienes edad.
Programa de vacaciones de la tercera edad del Inserso. Infórmate.
O sea, es el Inserso animando a los abuelos a escaparse de casa sin decir nada a nadie.
Bueno, y que no lo vieran los nietos con los abuelos, porque imagínate que los nietos dicen, ah, que es momento de escaparse de casa.
Con el abuelo.
Con el abuelo, aunque sea en la maleta. Bueno,
pues eso es lo que hacían los anuncios.
Oye, pero hay que decir, Irra, que hay abuelos que necesitan especialmente unos días de descanso, ¿eh?
Sí, por ejemplo, los abuelos de Miguel, sus padres hicieron el tradicional saludo de las 8 un día durante el confinamiento y aprovecharon el saludo para decir que en cuanto acabase el encierro se lo encasquetarían a los abuelos, a sus padres. Los abuelos no sabían nada de esto y decidieron responder al día siguiente con el mismo saludo.
Somos los abuelos maternos del guerrero Miguel. Nos enteramos por la COPE de que después del confinamiento vamos a tener que tenerlo una semana. Para estar informado del día a día, incluso de los aspectos familiares, esta es una buena hora para escuchar la radio.
La mejor hora para escuchar la radio con Ángel Espósito.
Y con los aplausos de fondo, sí, quédate, sí, de las 8 de la tarde.
Recuerdos del confinamiento. Y es que hay familias que se comunican por la radio. Mamen, tú podrías aprovechar para distribuir las tareas de casa desde aquí.
Se me queda corto el programa.
Imagínate.
Son 4 horas de programa, 4 horas y media y no llego. Y me hace falta empalmar con el partidazo. Le tengo que pedir tiempo a Joseba, a Muni, a todo el mundo. A todo el mundo, porque no llego.
No sé lo que hablas, pero no tengo experiencia propia en eso.
Tú no des ideas.
Ya, está claro que todos los mayores merecen disfrutar de la vida y viajar después de tantos años trabajando, cotizando. Es uno de los grandes atractivos de la jubilación.
Claro que eso de que se llega cansado a la jubilación, bueno, es relativo.
Me gustaría que me dijerais a qué edad creéis que nos debemos jubilar. ¿Y qué función deberían tener los jubilados en la sociedad, Javi?
Yo creo que, vamos a ver, jubilarse debía ser cuando uno quisiera. Cuando uno crea que ya no es válido para tu trabajo, no interesa, decir, asumirlo de una manera honesta, sencilla, hacer un examen de conciencia y decir, señores, yo tengo ya 32 años.
Es que me estaba esperando algo así. Digo, hay alguno que a los 30, 40 con mucho dice que ya va siendo hora, ¿eh? Que ya ha llegado el
Fíjate
momento.
Fíjate que yo no podría decir que me quiero jubilar ya, pero yo entro muchas veces
pero
en la
no
página.
Pero tú no has llegado a los 40 todavía.
¿Ya? No, ni a los 30.
Por eso. Y es que eso...
Es que, ¿qué pasa? ¿Que no hay que decir lo que?
No es bueno decir lo que.
¿Por qué?
Que porque me han bailado las fechas. Digo, a ver si le voy a decir que no ha llegado a los 30 y me va a mirar con cara rara.
No, claro que no he llegado a los 30.
Vale.
Que digo yo que yo no quiero jubilarme aún, pero sí que entro en una página de la Seguridad Social que hay,
sí,
a mirar como cuánto tiempo me queda de cotizar.
Hacer el cómputo, ¿no?
Sí, pero ¿sabes que hay una página que pones, sí, tus datos y te dice todo? Yo entro así, cuando me aburro entro ahí a ver cuánto me queda.
Pero te quedan unos cuantos.
Bueno, 40 y tantos años trabajando. En fin, es
bueno,
lo que hay.
Oye, los viajes del Inserso que están ahí en el aire, el Partido Popular ha pedido al gobierno que tome una decisión. Por eso en La Linterna estamos rindiendo homenaje a estos viajes de nuestros mayores.
Sí, mis tres abuelos son muy de Inserso, sobre todo mi abuela Luisa, sí. Yo les he visto la cara de felicidad al volver de esos viajes. Realmente no entiendo la actitud de otros mayores.
Cuando hablan de los jóvenes, le dicen a los jóvenes, la gente viejuna le dice a los jóvenes, ¡sí, aprovecha ahora que luego! ¿Qué pasa luego? ¿Qué estáis, esperándome todos en una esquina para darme collejas? ¿Qué pasa? ¿Por qué decís esta mierda? Aprovecha que luego viene lo más... ¿Cómo que viene? ¿Qué? ¿Por qué?
Claro, la pregunta es, ¿de qué se quejan, no? A mí dame un dolor de rodilla todo el año y 15 días en Mallorca.
¿Qué se te pasa?
Oye, sí, a mí un dolor de rodilla... ¿Tú no cambias un dolor de rodilla todo el año? Mi abuela, 85 años, solo le duele la rodilla un poco. Bueno,
hombre, mejor si fuera sin dolor de rodilla ni de nada, ¿no?
Ya, pues que entonces ya
bueno, solamente pidiendo... con tener... Bueno, no, con tener los años ya es bastante.
No, con llegar, ¿no? Bien, claro, claro.
Hombre, con
claro.
Llegar a los 85 años y poderte sí. Ir de viaje, sí, vamos, sí, ¿dónde sí, hay que sí, firmar? Sí.
Y hay que querer y tener ganas de ir y
hombre,
todo
claro,
eso.
Claro, claro, hay que es... tener espíritu joven y muchos de nuestros abuelos lo tienen.
Sí, y es que luego los viajes del Inserso también son perfectos para hacer amigos, salir de nuevo, bailar.
Oye, y todos muy arregladitos, ¿eh? No te creas que en estos viajes uno puede ir así de cualquier manera.
Que luego las abuelas, no sé por qué, todas utilizan la misma colonia, o de abuelet, o algo así, ¿sabes? Que se huele a kilómetros, ¿sabes? El otro día está en mi casa y le digo a mi madre, mamá, mañana viene la abuela, ¿verdad? O sea, y luego, claro, las abuelas no tienen límite a la hora de echarse laca. Esa laca, Nelly, bote azul. Tu abuela coge esa laca y empieza a echarse ahí. Si te asomas a la ventana puedes ver cómo se abre la capa de ozono.
Yo no entiendo que estén limitando los coches diésel y luego las abuelas pueden echar ahí la Nelly.
Madre. Pero porque si no, no serían abuelas, Isra.
Sí, pero que tú tienes el olor de la colonia de tu abuela aquí. O sea, estoy señalando...
Yo recuerdo el olor de mi abuela, sí.
¿Ves?
Lo
¿ves?
Recuerdo perfectamente.
Yo es que lo tengo. Es que son olores... Y aparte que el cerebro, que es muy listo, ¿no te pasa que los olores te transportan a otros momentos
sí,
directamente?
Sí, a momentos de la niñez, de la juventud sí. Y demás. Y lo hueles así, te viene el recuerdo.
De las abuelas. Sí. Por cierto, mi abuela encontró el amor en un viaje del Inserso.
Ay, es que tu familia tiene una historia, vamos.
Sí. Era un alemán que se llamaba Martin, era aviador, no sé si nos está escuchando, porque creo que aún vive en Benidorm, y le dijo que se había enamorado de ella. Incluso le escribía cartas, pero mi yaya le dijo que no.
¿Le dio calabazas?
Sí, porque aunque estuviera viuda ya, por aquel entonces, ella era mujer de un solo hombre, le dijo, y que no podría volver a ocupar su corazón. Bueno. Que no querría a nadie más. Y Martín se volvió. Se volvió para atrás, digo, que no siguió mandándole
digo, lo mismo cogió un avión y se fue a Berlín.
Oye, pues perdimos el contacto con Martín. Sí. Yo sí nos está escuchando.
Que mande
mi abuela
también
era Luisa.
Que mande un WhatsApp.
Que mande un WhatsApp.
Que mande un WhatsApp.
Me haría una ilusión encontrarme con Martín de nuevo.
Oye, que en la tercera edad hay dos opciones para enamorarse de nuevo. O estos viajes de los que estamos hablando, ¿ves? Como lo que le pasó a Martín, o el programa de Juan y Medio en Canal Sur.
¿Cuántos pues, años tienes?
Exacto.
Yo tengo 70.
¿Eh?
70.
No, ¿cuánto?
70 años.
¿60? 770. Ah, 75, 75
70,
años. 70, 0. Está bien.
70, ¿eh?
¿Y 5?
No, 0. Mira, te lo...
70 años.
70 años, lo que yo dije. Yo dije 70 años. Me dijeron que no, me dijiste que no.
En algún momento este pobre hombre se enteró de que tenía 70 años.
Sí, luego dijo, es lo que estaba diciendo yo, que no me entendéis. Es muy de abuelo, ¿eh? Decir, sí, llevo diciendo eso todo el rato.
Hombre, tú que no te enteras.
Mira, yo solo estoy en esto del periodismo para tener un programa como el de Juan y Medio.
Sí, te gustaría.
Imagínate. O como el de Ramón García, sí. En Castilla-La Mancha. O sea, de encontrar el amor de personas mayores, ¿eh? Sería genial.
Pero tú como asistente o tú como conductor del programa.
¿Cómo asistente?
Sí, como asistente al programa, quiero decir. Tú, vamos a ver.
Hombre, yo confío en encontrarlo antes de esa edad, hombre.
Ah, bueno, como dices que quiere, te gustaría tener un programa como Juan y Medio, pero tú para presentarlo o para participar en él.
Yo presentando.
Ah, tú presentando
y haciendo
ahí
Celestina y tal.
Ahora vas y dices, pues si ya te lo decía yo.
Yo te lo decía yo, te lo estoy diciendo yo. En fin. Oye, y para terminar, lo mejor del Inserso es que por arriba no tiene límite de edad.
Claro.
Puede ir cualquiera. Y nosotros en La Linterna conocimos hace poco a un hombre que con 106 años, fíjate, 106 años, aún bailaba lo que es el reggaetón del Inserso, que son los pasodobles, ¿no? Se llamaba, y vivía en una residencia aquí cerquita, Servando.
He bailado, sí. Y hoy no me importaría bailar un baile. Los pasodobles, mejor que los tangos. Mejor los pasodobles.
No voy a pedirte que me des la luna.
Los pasodobles mejor que los tangos. Hombre, los tangos son así como más temperamentales, ¿no?
Sí, pero...
Y con 106 años, no sé yo.
Que bailaba él de verdad.
¿Sí?
Te lo prometo, que tenían un vídeo en la residencia de ancianos que salía él bailando y decían las cuidadoras que bailaba, que les llevaba él el paso con 106
pero
años.
Pero eso es porque ha sido y es un gran bailarín.
Sí, a mí yo con 106 ni ahora ni con 106. Ni,
pues mira. Entonces sal andando, no salgas bailando, a ver si vas a hundir lo que queda del programa.
Claro.
Adiós, Isra. Y nos vamos a dar también un pasito por las redes sociales porque los oyentes estáis hablando sobre la repatriación a Marruecos de los menores que se encuentran en Ceuta. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, mamá? Y muy buenas tardes. Y Ángel Espósito da algunas claves en el videoblog de hoy que se puede ver en Twitter, en @espositocope, también en Instagram, en esposito-cope. Vamos a escuchar algunas de esas dudas que plantea.
¿Cuánto tiempo va a tardar el régimen de Mohamed VI en volver a repetir el órdago? ¿Cuánto tiempo van a pasar esos niños reventados de hambre, de miseria y de mierda para volver a España?
Bueno, pues hay algunos oyentes que ya han visto ese videoblog y, por ejemplo, nos dice Miriam que cada vez que nos enfrentamos a un problema internacional, el gobierno de coalición se dedica a atacarse en vez de buscar soluciones. También nos dice Ana, se pregunta que dónde está el presidente Sánchez, por qué no da explicaciones y más cuando su gobierno vuelve a enfrentarse. Y un mensaje más, el de Carlos, España no puede hacerse cargo de cientos de menores, vinieron de Marruecos y tiene que ser el gobierno de su país quien tenga que gestionar la vuelta con sus familias.
Nuestro tiempo de análisis y tertulia a partir de las 10 cuando sean las 9 en Canarias, hoy con Alejandro Requeijo y con Ignacio Camacho. Y en nuestro tema del día abriremos el archivo de la linterna y conoceremos, recordaremos el trabajo que realizan los militares del Ejército del Aire en la sede de Gando en Gran Canaria. Son los primeros que acuden al rescate de las pateras procedentes de África. Y seguimos esperando, Nekane, mensajes de nuestros oyentes. ¿Cómo se ponen en contacto con nosotros?
Nos pueden escribir, por ejemplo, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @espositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y también en Instagram en esposito-cope.
Gracias, Nekane, hasta luego.
La linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 05 o en info@fundacioncope.com.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo y.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 05 o en info@fundacioncope.com.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95. Precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que seguimos muy pendientes de Afganistán y de los esfuerzos de la comunidad internacional para evacuar del país a sus nacionales. En el aeropuerto de Kabul se encuentran los 25 trabajadores de la embajada española que van a ser repatriados en dos aviones A400M que despegarán en las próximas horas de la base de Zaragoza. Junto a ellos viajarán más de 400 ciudadanos afganos que han colaborado con nuestro país en estos últimos 20 años y que temen por su vida con el regreso de los talibanes. Muchas miradas se dirigen a Washington, a la Casa Blanca, donde esta noche está anunciada una comparecencia del presidente Joe Biden, mientras en Nueva York se ha reunido de urgencia Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, pedía unidad internacional en la defensa de los derechos humanos y poco después tomaba la palabra el embajador afgano.
No podemos permitir que esto suceda en Kabul. Los residentes comunes informan que están siendo reportados. Ya he iniciado búsquedas de casa en algunos vecindarios, registrando nombres y buscando personas en lista de objetivos. Estoy buscando personas en su lista de objetivos, llamen a la residencia o que vivan con absoluto miedo en este momento.
En nuestro país, la última hora pasa por los datos del coronavirus. Según Sanidad, el fin de semana deja 125 muertes y 46 puntos menos de tasa de incidencia. La presión en las UCI se mantiene estable y sube ligeramente la hospitalización en planta. Castilla y León, donde hoy es festivo, no ha actualizado sus cifras. En Ceuta, las ONGs han logrado que un juzgado paralice esta tarde la repatriación de 9 menores de los 30 que iban a ser devueltos entre hoy y mañana a Marruecos. Y no perdemos de vista los incendios activos en especial el de Navalcruz, en la provincia de Ávila, que ha quemado ya más de 12.000 hectáreas y sigue sin controlar. Se espera que en las próximas horas quede perimetrado. Y hoy en nuestra mirada exterior lo que hacemos es dirigir la mirada hacia Haití, saludar a Marcelo Vizcarra, director nacional de World Vision, una ONG que está trabajando allí en el país. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad.
Marcelo, ¿cómo están las cosas, la situación ahora mismo allí?
Bueno, ya se imaginarán, muy complicada la situación. El terremoto ha sido devastador, particularmente en el área sur del país, y viene en un momento muy complicado porque estamos en medio de la temporada de huracanes. Hubo una alerta de tsunami también, y la cosa política pues está súper complicada. Entonces, es una cosa tras otra.
La zona más afectada del país es la zona sur.
La zona sur, exactamente. Son tres departamentos que están afectados particularmente, con números que llegan hasta ayer en la noche eran 1.297 fallecidos. Ese número se está incrementando, aunque no tenemos números oficiales todavía. Hay más de 3.000 heridos, aproximadamente 1.300 edificios entre casas y comercios y hoteles devastados. más de 1.300 casas dañadas. La situación es realmente desesperada.
Uh-huh. ¿Cómo están siendo las tareas de rescate?
Bueno, hay esta área del país está prácticamente aislada de la capital, lamentablemente, aunque está relativamente cerca, como 160 aproximadamente kilómetros. Pero está aislada por tierra porque hay una porción en medio que está controlada por pandillas muy violentas. Entonces es imposible alcanzar a esta región, así que estamos trabajando para llevar la ayuda por helicópteros. Uh-huh. Así que esa es una de esas cosas muy complicadas.
Sí. ¿Qué tipo de ayuda se necesita, Marcelo, ahora mismo? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes?
Lo más apremiante, pienso, y de acuerdo al primer análisis que hemos hecho con un equipo que tenemos allá, es acceso a agua, uh-huh, acceso a comida y abrigo. Estos son los más apremiantes, no necesariamente lo que a largo plazo se va a necesitar, pero en este momento hay mucha gente que se ha quedado sin casa, particularmente niños, que es lo que más nos preocupa a nosotros, que por supuesto no solamente es el hecho de que están durmiendo en la calle, sino que la inseguridad por el tema de las pandillas, que por supuesto este grupo es un objetivo para ellos, puede ser devastador todavía más.
¿La comunidad internacional ha respondido bien?
Pienso que sí, es decir, todavía no podría decir que hay una respuesta ya en esta crisis. Sin embargo, pienso que ya hay un apetito y una atracción que se ha ganado por la ayuda. Uh-huh. Muchos han comenzado ya a ofrecerla, pero la verdad es que la imposibilidad de hacer un análisis adecuado por este aislamiento que te comento es complicado. Entonces, todavía se está llevando a cabo el análisis y la evaluación de la situación, cuando en otras circunstancias probablemente a estas alturas ya la tendríamos. Entonces, uh-huh, para responder directamente a tu pregunta, sí pienso que hay una reacción, pero no al nivel que se necesita debido a ese aislamiento.
Uh-huh. Marcelo, en 2010 Haití también fue escenario de otro terremoto brutal. En aquel momento la comunidad internacional se volcó, lo que pasa es que luego se supo que no había llegado toda la ayuda que se había prestado, no había llegado a la gente que realmente lo necesitaba. ¿Teméis que pueda pasar ahora mismo algo parecido?
Mira, el riesgo está siempre ahí. Pienso que pues el factor humano es el que podría facilitar eso. Sin embargo, desde el 2010, desde enero del 2010 y toda esta ayuda, la comunidad internacional ha crecido muchísimo en términos de mecanismos de vigilancia y mecanismos de control. Entonces, si bien el riesgo siempre está, pienso que es imposible evitarlo, pero los mecanismos también de control también están ahí. Entonces, pienso que la comunidad internacional entera, ONGs, los gobiernos van a ser más precavidos y van a estar sobre ese tema más que en la anterior ocasión.
Uh-huh. Oye, ¿y la previsión para los próximos días desde el punto de vista meteorológico es halagüeña o no, o al contrario?
Buena pregunta. Tú sabes que es difícil de prever. Hoy mismo en la mañana debía haber llegado una tormenta que decayó en su categoría por suerte y en este momento es solamente una depresión. Es decir, es lluvia solamente. Entonces estamos viendo mucha lluvia, pero no como podría ser. Entonces mi respuesta a eso es: estamos en plena temporada de huracanes, así uh-huh, que es muy incierto. Sin embargo, pues esperamos que nos dé una ventana de tiempo para poder reaccionar.
Uh-huh. Y me imagino una última cuestión, Marcelo, que el contexto de pandemia en el que estamos viviendo lo complica todavía más, ¿no?
Todavía más porque los pocos hospitales que existen en esa región sur ya estaban sobrepasados en su capacidad antes del terremoto. Entonces, ahora te imaginas la capacidad que ellos tienen para reaccionar, es prácticamente cero.
Uh-huh. Marcelo Vizcarra, director nacional de World Vision, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y muchísima suerte.
Y muchas gracias a ustedes.
Chao, hasta pronto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
esta hora, como cada lunes, se abre un nuevo espacio en La Linterna para la Cultura. Luis Bellido, muy buenas tardes.
Hola, Mamen, ¿qué tal?
Mira, bueno, ¿qué hemos preparado hoy?
Hoy es lunes 16 de agosto y para abrir boca vamos a tener con nosotros a Lolita Flores y a Luis Motola. Nos van a hablar de la comedia que se va a estrenar dentro de muy poquito aquí en Madrid. Y visitaremos Altamira y, si nos da tiempo, la Catedral de Santiago de Compostela.
El Teatro Quique San Francisco va a coger la obra Llévame hasta el cielo de Nacho Llorente. La dirección corre a cargo de Juan Carlos Rubio, pero sus protagonistas principales forman un cartel de lujo: Lolita Flores y Luis Motola.
Las representaciones serán al aire libre, pero no es solo el cartel que forman, sino la complicidad que tienen. Así suena Llévame hasta el cielo.
Buenos días, ¿usted Dios?
¿Sabe?
No, estoy aquí divinamente. ¿Y usted?
Sube.
¿Estás seguro de que sube?
Son Ángela y Marcelo, dos personajes que se quedan encerrados, como hemos podido escuchar, en un ascensor durante muchas horas. El tiempo que van a pasar aquí entre discusiones, alegrías y un sinfín de sentimientos les va a llevar a descubrir un universo mágico. Tanto va a ser así que sus vidas cambiarán para siempre.
Bueno, el espectáculo se va a poder ver entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre, de miércoles a domingo, pero el avance nos lo van a dar sus protagonistas principales. Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, Lolita, empiezo por ti. ¿Qué es lo que pasa en ese ascensor para que vuestras vidas cambien para siempre?
Pues pasan varias cosas, aparte de contarnos nuestra vida. Pues, lógicamente, Ángela llega, está en ese ascensor porque tiene que evitar que Marcelo, Luis Motola, haga lo que tiene que hacer. Uh-huh. Es decir, no se puede contar mucho.
Haga lo que tiene que hacer. Eso es que claro. No quiere contarlo, claro.
Claro, no. Él viene con una urgencia, tiene que subir hasta el ático.
Sí.
Y bueno, y mi urgencia es que no suba. Uh-huh. Es decir, yo tengo que evitar por todos los medios que suba hasta ese último piso, ¿no?
Bueno, Luis, ¿cómo es esa lucha?
Esa lucha es, pero con toda la fuerza ahí metida, porque estamos desde el minuto uno ya enfrentándonos. Estamos con dos energías diferentes, evidentemente, ¿no? El Marcelo entra ya atormentado y bastante tocado con lo que le pasa a él personalmente y tiene que llegar a ese... El objetivo es, como lo decía Lolita, ¿no? Hola, Lolita, ¿cómo estás? Que no hablamos.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Y que tiene que llegar a ese ático y, bueno, se encuentra con esta mujer que lo desquicia más de lo que está. Uh-huh. Y aquí pasa, bueno, es una obra, la verdad que es muy inteligente, con mucho humor, pero con tinte dramático y también con un tinte romántico para añadirlo.
Marcelo llega atormentado. ¿Y cómo es Ángela, Lolita?
Bueno, pues Ángela es una mujer aparentemente frívola, es una mujer, bueno, pues que parece ser que no le importa nada de nada, ella va bien vestida, lleva sus bolsas de marca, es un poquito pija, ¿no?
Sí.
Un poquito rara.
Un poquito rara. Y realmente, bueno, ella viene con una misión, en realidad no es tan así, ¿no? Uh-huh. Pero viene con una misión y bueno, y saca todas sus armas que tiene, sus armas de mujer, para poder, bueno, quitarle de la cabeza a este hombre lo que él pretende hacer, ¿no? Que está mal hecho y que no debe de hacerlo porque se va a arruinar la vida, en realidad. Uh-huh. Y ella es una buena persona, entre comillas.
O sea, que es como si tuvieras un sexto sentido, ¿no?
Digamos que tengo varios.
Varios.
Tengo varios sentidos.
¿Por qué te ríes, Luis?
Porque dice, no seis, sino más todavía.
Muchísimos más, sí. Claro. Soy alguien muy especial, uh-huh. ¿no? No se puede contar lo que soy, pero soy alguien muy especial. Sí. Ya te estoy dando pistas. Lo que sí te puedo decir es que la gente pasa un rato muy agradable. No es una obra muy larga. Está en el patio de Enrique San Francisco, que antes era el Galileo, donde además ya estrenamos esta obra el año pasado, digamos que es un reestreno, uh-huh. cosa que a mí como productora me llena de orgullo porque es señal de que nos fue bien, ¿no? Uh-huh. Y que al Galileo también. Entonces eso, bueno, pues es de agradecer que nos vuelvan a llamar y que volvamos a estar otra vez. Solamente 3 semanas, ¿no? No podemos estar más porque yo en este momento tenía que estar en América, uh-huh. pero por cuestiones de visa no, bueno, pues no he podido ir. Y entonces hasta el día 25 no se puede entrar en el Galileo. En el Galileo y Enrique San Francisco.
Sí, ¿se ha escogido, Lolita, el patio por cuestiones de seguridad, por tema COVID?
Pues no lo sé. Eso tendrías que preguntárselo a los dueños del Galileo. No, es que ya estrenamos en el patio el año pasado.
Claro,
fue muy bien. y la gente está al aire libre, incluso se pueden tomar algo. Y
sí,
es,
se puede, digamos, cenar para... también, pueden cenar ahí.
Claro,
o sea,
y es más distendido.
El espectáculo completo, ¿no?
Sí, claro, 10 minutos antes ya cortan. Uh-huh. Ya cortan el servicio, digamos, o 5 minutos antes ya cortan el servicio para poder dar paso al espectáculo. Uh-huh.
Luis, se va a reflexionar sobre el concepto libertad. Va a parecer que son situaciones anormales, pero sin embargo es como si estuviéramos viviendo el día a día, ¿no?, de la gente.
Absolutamente, sí. Sí, sí, tú lo has dicho, lo has clavado. Porque es verdad que, como te decía antes, el texto es muy inteligente. En realidad Nacho Llorente también pone el factor sorpresa, esta magia que aparece en la función y que la gente queda muy sorprendida, digamos como en la mitad de camino de la función, y eso es lo que alarma, ¿no? Después está este concepto que dices tú de libertad, pues sí, estamos cortados de libertad hace mucho tiempo. Uh-huh. y este ascensor, este encierro, evidentemente es... como el paralelismo, existe un paralelismo, ¿no?, con esto que sucede, claro.
Pues nada, solo nos queda ir a verlo y disfrutar sin duda del espectáculo. Luis Motola, Lolita Flores, protagonistas de Llévame hasta el cielo. Muchísimas gracias por estar estos minutitos con nosotros aquí en la Linterna de COPE y muchísima suerte.
Gracias a ustedes.
Gracias a los dos.
Vosotros.
Hasta pronto.
Vamos a llevarlos hasta el cielo. Un
Venga.
Abrazo.
Gracias.
Y de las luces del teatro, nos vamos a las luces de la Catedral de Santiago.
Inmersos, Mame, en el año chacobeo, es medianoche. Las puertas de la catedral se cierran y el templo se viste de gala. La semana pasada comenzó la oportunidad única de poder recorrer la catedral de esta manera. Se visitan espacios como el sepulcro, el altar, la tribuna e incluso el pórtico de la gloria. Hablamos de una visita nocturna, a solas, por los secretos más escondidos de la casa del apóstol Santiago.
Sin duda, la parte más especial es cuando se llega al pórtico de la gloria, recién descubierto a través de los colores. Se recrea como estaba pintado en el siglo XII el mineral que le dio color, lapislázuli, más caro todavía que el oro.
Y lo mejor de todo es que las próximas visitas estarán acompañadas de las notas del órgano de la catedral.
Y el Museo de Altamira homenajea la primera exposición en el mundo dedicada al arte rupestre.
Este sábado, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira inauguró la exposición Arte Prehistórico de la Roca al Museo, un homenaje a la muestra Arte Prehistórico Español de 1921.
Conmemora así su centenario. La cueva de Altamira ha sido el culpable de la evolución y visibilidad que ha tenido y tiene el arte rupestre, y por este motivo nosotros saludamos a la directora del Museo de Altamira, Pilar Fatás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mamel.
Bueno, ¿qué podemos encontrar todos estos días en el museo, Pilar?
Bueno, pues la exposición que acabamos de inaugurar, tal como habéis dicho, esa exposición Arte Prehistórico de la Roca al Museo, que complementa perfectamente pues la propuesta cultural que habitualmente tenemos, como es conocer la cueva de Altamira a través de la neocueva, del museo, etcétera.
¿De dónde se han extraído todas las piezas que conforman esa muestra?
Bueno, pues mira, buena parte de lo que se presenta procede precisamente de la exposición que se hizo hace 100 años. Son fundamentalmente los lienzos, que son copia de las principales figuras de la cueva de Altamira, realizadas por el artista del momento, Benítez Mellado, y luego pues también algunos otros lienzos de abrigos de arte rupestre levantino,
sí,
en particular, pues por ejemplo, de Albarracín, obra de Juan Cabré, y todo eso pues contextualizado con un conjunto de más de 200 objetos arqueológicos, que todos ellos pertenecen a las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, que es quien organizó originalmente esta muestra, y de hecho se ha presentado en Madrid en los meses anteriores.
Pero la exposición no se queda aquí, ¿no? Después va a viajar.
Esa exposición luego viajará, está pensada para itinerar, y después de estar en el Museo de Altamira irá a Portugal, al Museo de Coa, también al Museo de Arqueología Nacional, ahí en los Jerónimos en Lisboa, y luego seguro que tiene un gran recorrido en otros lugares de España, porque la verdad es que es una muestra magnífica.
Bueno, Pilar, ¿qué ha supuesto el arte rupestre aquí en nuestra cultura?
Bueno, pues es que el arte rupestre, en particular el arte rupestre paleolítico, es nuestro primer arte, ¿no? Es lo que, como decía el gran Pope del arte rupestre, Jean Clos, decía, es lo que nos hace humanos. Es decir, es el reflejo de nuestro pensamiento simbólico, de nuestras primeras creencias, y por lo tanto, pues es que es la primera página en la historia del arte que todavía hoy seguimos escribiendo.
Uh-huh. Arte prehistórico español fue la primera exposición, eso fue hace 100 años, dedicada al arte rupestre. Pero hay parecidos y hay, me imagino, que muchas semejanzas, ¿no?, con lo que estamos presentando, de lo que estamos hablando ahora.
Bueno, absolutamente. Aquella exposición lo que fue pionera en presentar el arte rupestre al gran público, ¿no? Uh-huh. Lo que hablamos de divulgación científica del arte rupestre, es decir, darla a conocer a aquellas personas que no podían desplazarse a conocer los sitios y, por lo tanto, pues a través de una exposición podían hacer ese recorrido. Ese es un recorrido que seguimos llevando hoy en los museos, ¿no? El presentar sitios que no son fácilmente visitables, como es el caso de la Cueva de Altamira, tan restringida a sus visitas, uh-huh, por razones de conservación, sí, y que presentamos en un museo, pues para que todos aquellos que lo quieran conocer a través de una reproducción y a través, bueno, pues de toda la información científica que tenemos traducida para que todos los visitantes pues puedan conocerlo.
Uh-huh. ¿Qué previsión de visitantes tenéis?
Bueno, pues seguro que esta exposición va a tener mucho éxito y, bueno, pues yo calculo que tendremos 20, 25 mil visitantes con total seguridad. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el Museo de Altamira es el museo de arqueología prácticamente más visitado de toda España, y a pesar de que ahora con la pandemia, pues bueno, tenemos los aforos limitados y demás, en estos días ya hay muchísimos visitantes que vienen a conocer el museo y que ya aprovechan a visitar la exposición temporal.
Uh-huh. Desde se inauguró el sábado, ¿no?
Efectivamente.
¿Y hasta cuándo va a durar?
Pues mira, como es una exposición tan tan magnífica, ¿sí?, la vamos a dejar casi 5 meses, ¿sí?, es decir, que en el museo podrán visitarla hasta el 9 de enero, ¿sí?, y a partir de entonces es cuando continuará su itinerancia hacia Portugal.
Uh-huh. ¿Qué hay detrás de una exposición de estas características, Pilar? El trabajo, imagino que el trabajo de muchísima gente, muchísimos expertos y mucha gente colaborando y arrimando el hombro para que esa exposición sea un éxito, ¿no?
Pues absolutamente. Mira, empezando por los comisarios de la muestra, Eduardo Galán, Juan Antonio Martos y Ruth Maicas, ellos tres técnicos de museos del Museo Arqueológico Nacional, que son quienes la han diseñado, es decir, han diseñado todos los contenidos, han seleccionado todas las piezas, pasando por el diseñador de la exposición, en este caso Enrique Bonet, que ha hecho un diseño magnífico, y luego, pues bueno, hay que producirla, hay que financiarla, el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, Acción Cultural Española, y luego pues hay que moverla y pues todo el trabajo que hay. Es un esfuerzo enorme el que se ha hecho en este caso. Hay exposiciones de muy diferentes dimensiones, esta es una gran exposición, hay un gran esfuerzo detrás y yo creo que los visitantes así lo van a valorar cuando la visiten.
Uh-huh. Pilar, háblanos un poquito del diseño, ¿cómo es?
Pues mira, el diseño, digamos que intenta reflejar un poco lo que sería el ambiente hace 100 años en el Museo de Arte Moderno, que es donde se presentó la exposición, sí, ¿no?, que estaba allí pues en el edificio que hoy comparten la Biblioteca Nacional con el Museo Arqueológico, sí, Nacional. Uh-huh. Y bueno, luego las vitrinas, por ejemplo, pues refieren mucho al trabajo arqueológico, y las vitrinas pues con una riqueza de piezas increíble. Yo insisto, creo que es una exposición magnífica, de las últimas que hemos tenido en los últimos años, pues una de las más atractivas, y que permite a la gente además hacer un repaso pues por la prehistoria de nuestro país, ¿no? Desde el paleolítico, pasando por el neolítico, toda la edad de los metales, y con copias de arte rupestre, pero también objetos arqueológicos muy relevantes, muy sobresalientes, y vamos, un repaso a la prehistoria y la protohistoria de nuestro país.
¿Y cuánto tiempo se tarda en preparar una exposición de estas características? Porque luego a partir del 9 de enero ya todo eso se embala, se guarda, se recoge y se lleva a Portugal. Hay trabajo, mucho trabajo de gente, pero también de tiempo, inversión en muchas horas.
Hombre, normalmente este tipo de exposiciones se comienzan a trabajar casi con un año de antelación, desde que se tiene la idea, digamos, hasta que se va redactando todo el discurso expositivo, se va haciendo la selección de los objetos que lo van a acompañar, que es lo que al final la gente ve expuesto en las vitrinas, en las paredes de las salas. A partir de ahí hay que pasarlo al diseñador para que vaya ideándolo, diseñarlo, ajustarlo, producirlo, moverlo, o sea que es prácticamente el trabajo de un año.
Si te tuvieras que quedar con alguna pieza, algún objeto, algún rincón de la exposición, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, yo me quedo con los lienzos que hizo Benítez Mellado de la Cueva de Altamira, por el mero hecho de que es la primera vez que se exponen desde aquella muestra de 1921. Es decir, se han hecho muchas reproducciones de la Cueva de Altamira, hechas por muy diferentes investigadores y plasmadas en libros y algunos dibujos también en gran formato. Se hicieron calcos que tiene el Museo de Ciencias Naturales, pero estos, que los guardaba el Museo Arqueológico Nacional, desde aquellas tempranas fechas del siglo XX habían estado en sus almacenes. Ahora los han recuperado, los han restaurado, hay un trabajo de restauración muy importante también detrás para poderlos presentar en esta muestra. Entonces yo me he de quedar con los dibujos de Altamira porque por primera vez ven la luz en casi 100 años.
Pues ya sabemos, desde el sábado hasta el 9 de enero en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Arte Prehistórico de la Roca al Museo. Pues nada, a visitar que la exposición, que seguro que es fantástica. Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos. Hasta pronto.
Muchas gracias, mami.
Hasta pronto, chao. Luis, hasta luego.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Cada día en Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo y oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Neri Frade.
¡A 60 de meta!
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE, con Neri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural, con la Vuelta Ciclista a España.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.